Bien, pues vamos a seguir con la palabra. Vamos a, lo voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 13 al 15. Bien, Hechos, perdón, Lucas 16, del 13 al 15. Y ya por algunas semanas he estado meditando, lo platicaba ayer con Luis un poco, estaba meditando, acerca de cómo me ha tocado ver en estos más de 30 años de estar en el Señor, de que me haya pasado eso también a mí y de verlo en otras personas, de cómo a veces por el hecho de que no tenemos buenas bases, se nos presentan diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas, diferentes situaciones y las agarramos como buenas. Y a veces no tenemos las suficientes bases para poder discernir. Unas cosas se nos van porque no traemos buenas bases, ¿verdad? Y el ejemplo pues más claro es como las matemáticas. Si un niño no trae buenas bases desde la primaria, va a estar batallando con las matemáticas en secundaria, en prepa, en la carrera, en el trabajo, en todos lados. Le quitas la calculadora y se sienten desnudos, no saben qué hacer. Les quitas la computadora, el Excel. Yo tengo trabajo que tengo que hacer en el Excel. Permítanme un segundito. Para los que no saben, el Excel es un programa de computadora, el spreadsheet, ¿no? Es una hoja de cálculo y donde puedes hacer muchos cálculos. Y cada vez, desde los primeros que nos tocaron, que era el DOS Calc, ya cuando se usaba el DOS, el sistema operativo DOS, hasta ahorita bien complejo, si tienen maneras de hacer muchas ecuaciones y gráficas y todo. Pero tengo conocidos que aún teniendo una herramienta como esa, dicen, es que no sé cómo hacerle, ¿cómo le hago? Pues es que es bien fácil, son las matemáticas, nomás ponlas ahí en una hoja, en esa hoja de cálculo, y las bases. Y toda proporción guardada con esto que estoy diciendo, este ejemplo, nos sucede igual en las cosas del Señor. Oye, ¿qué hago? Estoy viendo este video, estoy enfrentando esto, o estoy oyendo esto de enseñanza que están diciendo. Pues nomás mételo a la Biblia. Es que no sé, entonces si desde como ese ejemplo de las matemáticas, desde nuestra primaria en el Señor, por llamarle así, en nuestros primeros años de educación cristiana en el Señor, no traemos buenas bases, vamos a batallar más adelante. Las bases son muy importantes. Le voy a poner un ejemplo. En un edificio de 80 pisos, un rascacielos, abajo donde está el cimiento, bueno, tienen que calcular bien el cimiento, hacerlo bien, porque va a soportar el peso de todo el edificio, el peso del propio edificio, la carga propia, pero aparte, cargas de viento, cargas móviles de gente, cargas de lluvia, nieve, si es un lugar donde nieva, etcétera, etcétera. Pero hay un efecto que hay en los pisos más arriba que no sucede a más abajo. En los pisos más arriba se mueve el edificio. No sé si a alguien le ha tocado estar en un rascacielos, ¿no? Se mueve el edificio y entre más alto sea el edificio, más movimiento tiene. Hay algunos casos en que llegó a haber movimientos hasta de 1.5 metros. O sea, más o menos entre 4 y 5 pies de distancia, que estabas tú arriba y se movía el edificio. Tal vez el que estaba arriba no lo sentía porque era muy, muy suave y no lo sentía mucho. Pero los sensores y todo eso detectaban que hasta 4 o 5 pies se mueven los edificios. Porque hay mucho aire, porque la lluvia, etcétera, etcétera. Muchos factores. El principal es el aire. Por eso si ven los edificios cada vez más altos, empiezan muy grandes y conforme se van haciendo más altos, se van haciendo de menos gruesos, menos gruesos, más esbeltos al llegar arriba, ¿verdad? Y ha habido unas tecnologías nuevas para compensar esas cosas. Pero lo que voy es que si no estamos bien cimentados abajo, ha habido ocasiones en que llegan los vientos a fracturar esos edificios y en algunos casos en que hay que destruirlos porque ya la fractura, ya no puede haber personas habitando ahí porque está en peligro que se caiga un piso, etcétera, etcétera. Pero todo viene desde abajo, desde las bases, porque vamos a estar enfrentando y oyendo situaciones que si no traemos buenas bases nos van a sacudir, ¿verdad? Nos van a sacudir. Y lo digo desde el punto de vista práctico, desde los negocios, la familia, las relaciones humanas con los vecinos, con padres, con esto, hasta las cuestiones espirituales, las cosas del Señor, de las doctrinas del Señor, y lo vemos ahorita en este, si ya lo estábamos viendo y estábamos levantando desde hace tiempo la bandera, el foco amarillo, decir cuidado, cuidado, desde hace tiempo, ahora con el encierro que tenemos ahorita con la pandemia se ha hecho más agudo el levantar la bandera de alarma, alarma, cuidado. Tengo un amigo aquí, americano, que dice que él es tejano, tejano, porque su familia ya vivía en Texas antes de que Estados Unidos se anexara a Texas. Entonces, yo soy tejano, tejano. O sea, yo soy, antes de americano, soy tejano, ¿verdad? Mi familia estaba aquí desde antes. Y una de las cosas que dice, una de las cosas que no entiendo en México, ustedes, me decía a mí, ¿cómo manejan? Dice, en México. Y le digo, ¿por qué? Somos expertos para manejar. Ustedes son los que no saben aquí, ¿verdad? Total, dice, y para él el ejemplo era este. En México, si tú vas por la calle y ves un semáforo que está en verde y se cambia a amarillo, es dale para que pases, písale para que pases, dale más rápido para que pases. Y aquí es, ves el semáforo en amarillo, es frénale porque ya te está diciendo abusado, ¿verdad? Ya hay precaución, ¿verdad? Y muchos traemos esa cultura, ¿verdad? De que el foco amarillo es dale para que pases, dale para que pases. Entonces estamos viendo que se están levantando voces de alarma por todos lados, no nomás nosotros aquí en la iglesia, en todos lados se están levantando voces de alarma, decir cuidado con las enseñanzas, que están enseñanzas que no tienen el control de nadie, de gente que no está bajo autoridad de nadie, de gente que está hablando y no lo respalda nadie. Y se están levantando cada vez más voces de alarma y voces de alarma porque han traído mucho daño, no solamente al cuerpo de Cristo, sino también a las familias en lo individual y a las personas en lo individual. Les han traído mucho daño. Entonces, vamos a ver hoy, para ver parte de eso, que dentro de las bases que tenemos que empezar a cambiar y otras cosas a afirmar, es que el Señor Jesús dice algo así. Dice, lo que el mundo honra, dice, a Dios le desagrada. Esa es una base importantísima porque de ahí podemos, por eliminación, descartar muchas cosas y saber que no es del Señor. Y vamos, es ese pasaje que mencionamos, vamos a verlo en Lucas 16, del versículo 13 al 15. Y dice así. Está hablando el Señor Jesús y dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Aquí es, lo que queremos resaltar está en el versículo 14 y 15, pero leímos desde el 13 para no perder el contexto y empezar a hablar de algo que no fuera lo que está hablando el Señor Jesús. Está hablando de que no se pueden servir a dos señores. O sea, la actitud de servicio no puede serle servil, no puede ser tu patrón, no puede ser tu señor al que sirves, Dios y las riquezas. Te tienes que decidir. Porque si tienes a los dos, no es correcto, está diciendo Jesús. Es una falacia mental que sirvas a los dos. Dice, porque vas a amar uno y vas a menospreciar al otro. Es una falacia mental. Entonces, decídete. Es lo que está diciendo. Entonces dice, los fariseos que oían esas cosas se burlaban de él, dice, porque eran avaros. O sea, les pegó en la mera pata de palo, les pegó donde les dolía, dijo, ¿cómo? les pegó ahí, y vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Dice, se burlaban de él porque eran avaros. 15. Entonces les dijo el Señor Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, fíjense cómo dice, ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres. O sea, ¿qué está haciendo referencia? Porque acordémonos a quién le está hablando. Le está hablando a los líderes religiosos, a los fariseos, a los persinados, diríamos en mi rancho, a esos que andan persinados todo el día, a los que son muy religiosos, muy santurrones, a esos, a los que a todo mundo les hablan de Cristo y luego los andan haciendo trampa en los negocios, y les andan el vecino que le comparte Cristo a todo mundo y luego le está echando la basura a su vecino, y etcétera, etcétera. Le tapa la cochera con su carro, y yo sé que ustedes no saben de esas cosas. Dice, ustedes les gusta aparentar delante de la gente que son muy cristianos. Dice, pero Dios se conoce vuestros corazones. Y déjame decirte una cosa, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y esa frase tiene una profundidad y una extensión tremenda. Lo que los hombres tienen por sublime. Y podemos hacer una lista tremenda. Por ejemplo, como un padre de familia, ¿qué es lo que los hombres tienen por sublime para la definición o la figura sublime de un padre de familia? Pues que aunque tenga 60 años parece 30, empezando por ahí, ¿verdad? Desde que estaba yo entrando a los 40 dijeron 40 is the new 30s, los 40 son los nuevos 30, y ahora que estoy en los 50 dicen 50 is the new 40s, y ahí vamos para arriba, siempre para abajo, ¿verdad? Siempre va para abajo. ¿Qué es lo que tenemos por sublime? La imagen sublime de un padre, la imagen perfecta que nos vende nuestra cultura como un padre perfecto, como una madre perfecta, como hijos perfectos, como empresario perfecto, como cristiano perfecto. ¿Qué es lo que nos vende la cultura? Y de entrada el Señor Jesús a los líderes religiosos les dice, párate, lo que los hombres tienen por sublime a Dios le es abominación. Vamos a ver, muchachos, si me ayudan, vamos a ver la nueva traducción viviente. Se los voy a poner aquí, de Lucas, el versículo 15. Lucas 16, 15. Perfecto, dice, entonces él les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Entonces vamos a ver que porque está diciendo lo que este mundo honra. O sea, el mundo lo tiene por sublime, el mundo lo tiene como algo que debes de buscar, que debes de anhelar, que tu meta es llegar a eso, que lo busques, que toda tu mente esté ocupada en llegar a eso, que tu camino, tu esfuerzo, tu energía, todo sea eso. Y dice, eso que el mundo honra, dice Dios no. Entonces, desde ahí, por eso hablamos de las bases, ¿verdad? Por eso hablamos de las bases. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Alguien que no tiene buenas bases de eso y empieza a oír de un predicador que dice, que empieza a compartir acerca de la doctrina de la prosperidad y te empieza a decir, si tú estás amolado ahorita es porque Dios te tiene en juicio. Y cuando tengas dinero y cuando tengas aviones y tengas carros de colección y tengas esto y tengas lo otro, esa es una evidencia de que estás bien con Dios. Y te dicen, siémbrale a Dios, pero la motivación del corazón no es sembrarle a Dios, la motivación del corazón es para ser rico, para que salgas de fregado, para que salgas de amolado, siémbrale a Dios. Y la motivación es esa. Entonces dice, lo que el hombre tiene por sublime o lo que el hombre honra para Dios es abominación. Entonces vamos a ver algunos pasajes y aquí es... Semanas atrás, compartimos acerca de las vanidades, ¿recuerdan? Y hablamos de Jonás que decía, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Estábamos hablando de la misericordia, pero mencionamos que el enemigo número uno de vivir en la misericordia de Dios es las vanidades ilusorias, seguir las vanidades. Entonces vamos a ver el Salmo 73, versículos del 1 al 6, y luego vemos del 13 al 19. Salmo 73, del 1 al 6, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el rey David, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, está diciendo, por poco caigo, por poco me salgo del camino del Señor, mis pies resbalan, dejo las cosas del Señor. Dice, por poquito ya andaba yo saliéndome del camino del Señor. Y dice el 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Entonces está diciendo David, por poco me alejo del camino del Señor y empiezo a honrar las cosas que ellos honran, haciendo referencia al versículo que mencionamos del Señor Jesús, que dice, lo que los hombres honran, lo que tienen por sublime, es abominación delante del Señor. Dice, por poco me voy el camino de ellos y deslizo del camino del Señor y empiezo a darle valor a lo que ellos le dan en lugar de darle valor a las enseñanzas y el camino del Señor. Dice, por poco, y dice, ¿por qué? Por esto, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, en el 3. El 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dicen, estos hombres que ni se cuidan, ni honran al Señor, ni le echan ganas con las cosas del Señor, ni todos se privan de cosas, ni nada. Estos que hacen todo lo que les da su regalada gana, dice, viven con ganas, man. Es el ideal. Mi ideal es ver, este cuate no jale, mira lo que vida se da. Yo no sé de ustedes, pero yo por mucho tiempo tuve como meta ser como gente así, que sin trabajo se ganan mucho dinero y tienen muchas riquezas y casas y carros y sin jalar. Y esa fue mi meta por mucho tiempo. Una etapa de mi vida, unos años que decía, yo me voy a retirar a los 45 años. Entonces me retiré, pero de ser menso, gracias a Dios. Se me retiró lo menso. Y muchos traemos esa onda en la cabeza, yo ya me quiero retirar para nomás vivir de mis rentas y nomás estarme rascando la panza y no tener preocupaciones de nada y comprarme todo lo que mi corazón desea. Entonces el salmista está diciendo, por poquito pierdo los pasos del camino del Señor porque tuve envidia de esos. Vamos a leer desde el 13 en adelante, y el salmista está diciendo su lógica o su manera de pensar en ese tiempo. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Está diciendo, desde el 1 hasta el 12 está diciendo cómo esas gentes prosperan, no les pasa nada, les va bien, la gente los quiere, el mundo los honra, los eleva, les dan los lugares primordiales, todo les pasa. Y dice, entonces la conclusión de él dice, verdaderamente en vano, dice ahí, he limpiado mi corazón. O sea, en vano he estado con el Señor, me cuido con el Señor, sigo las cosas del Señor. Dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, dice David, cuando estuve pensando todo esto, Dice, no es fácil, ¿verdad? No es fácil digerir cosas como estas, ¿verdad? De estar viendo, y menos cuando tienes a alguien cercano a que dices, oye, es que mira cómo prospera, mira cómo le va bien, o algún conocido, y yo sé que es trampa, yo sé que está prosperando, pero porque está quedando mal con la gente, les vende kilos de 900 gramos, les da esto, está lleno de sobornos, está lleno de tranzas y de esto, y lo estamos viendo, dice, y es duro trabajo poder entender, dice, Señor, ¿qué está pasando? Es duro trabajo. Tan es así que dice, por poco me salgo del camino. Pero hay algo, pasó algo en la vida de este hombre que lo hizo ver y al final decir, qué bueno que no me salí del camino. Gracias, Señor, porque no permitiste que me saliera de tu camino. Y eso fue que tenía comunión con Dios. Él estaba pasando por esas cosas, por ese conflicto en su mente para tratar de entender, y se quise entender eso y fue duro trabajo para mí entender eso. Y dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de temores. Entonces, la clave en esta situación que estamos leyendo es que David dijo, es tan difícil entender esto, no le veo la cuadratura a esto, porque Dios por un lado dice que Él es bueno, que Él me va a ayudar y que Él me va a bendecir, y yo vengo a la iglesia y yo le canto y yo le doy ofrendas y diezmos y yo hago todo esto, y por otro lado no me va bien y estoy batalla y batalla y pérdida y esto, y por otro lado el otro hombre que no le importa a Dios, que es malo y que está lastimando gente y es esto y es lo otro y le va bien, ¿qué está pasando? Pero dice, hasta que entrando en el santuario, entendí. No, son cosas que no podemos entender. Y más cuando vemos, como dice el Señor Jesús, el mundo honra esas cosas. Le da honor a las personas y a esas cosas, o a esas cosas y a las personas que siguen esas cosas. Dice, pero entrando en tu santuario entendí cuál era el fin de todos ellos, que van a caer de repente. Y luego sigue diciendo, ¿y cómo han caído de repente? Empezó a hacer retrospectiva, y yo sé que muchos de nosotros, si hacemos retrospectiva, y lo voy a tener que decir así con todas sus letras, por ejemplo, las gentes de los malosos que andaban aquí y eran los que tenían control de toda la ciudad y toda la región, y llegaron los soldados y ya no están. Y ya no están. De repente, dice aquí esta parte, dice en el 19, cómo han sido asolados de repente. Las bases, ¿verdad? Dice, lo que el mundo honra, el Señor lo desecha o lo desprecia, o en la traducción Reina Valera dice, es abominación. Vamos a ver otro pasaje que también sucedió más adelante, eso le pasó al rey David, y luego como 400 o 500 años después, tal vez un poco más, unos 600 años después, con el profeta Malaquías, que es el último profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, empieza a decir que Dios les empieza a decir lo mismo. Y vamos a ver qué dice Malaquías 3, del 14 al 18, porque es lo que estaba diciendo al pueblo. David, él solo dijo, tuve envidia de ellos porque les va bien, porque esto, todo lo que mis ojos ven es que estos, no, nadie les dice nada, hacen lo que les da su gana, etcétera. Y dije, pues yo le voy a dar por ahí también. ¿De qué me sirve estar buscando al Señor? ¿De qué me sirve honrarlo? ¿De qué me sirve todo eso si el mundo, en lugar de honrarme, me golpea, me castiga, me avergüenza, me rezaga o me relega y no saco nada de aquí, ¿verdad? Todo depende de la visión, ¿verdad? Porque unos tienen la visión de corto plazo, nomás lo que va a poder vivir en este mundo o recibir en este mundo. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas. Entonces, todo es cuestión de visión. En los negocios lo vemos. Hay gente que quiere emprender negocios, pero su visión es una visión de 3 meses. Dice, si en 3 meses no jala el negocio, lo cierro. Dices, no, compadre, estos negocios de perdido tienen que ser 2 años o 3 años. Mínimo. Tienes que tener una visión a 5 años, a 10 años. Y aquí el apóstol Pablo dice, la visión es eterna. No es 5, no es 10, no es 20, no es 50, no es hasta que me muera, es eterna. Dice, y nosotros no nos dejamos guiar por esas cosas que vemos, sino las que no vemos, porque esas son eternas. Dice Malaquías 3, 14 al 18. Dios le está diciendo a su pueblo lo que su pueblo estaba diciendo. Y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo que está diciendo su pueblo. Su pueblo está viendo las cosas que están sucediendo y dice, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley? ¿De qué aprovecha que estemos afligidos delante del Señor? Dice, ¿sabes qué? Ahora cambiamos de estrategia. De aquí para adelante es bienaventurados los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dale por ahí tú también. Por ahí le vamos a dar nosotros también. Y en muchas ocasiones ocurrió eso. Cuando el pueblo de Dios no tenía rey, literalmente el Señor les decía, no necesitan rey, yo soy su rey. Yo soy su rey, yo los voy a proteger. Y así vivieron por muchos años, décadas vivieron así, de que el Señor era su rey. Pero de repente empiezan a haber otras naciones que empiezan a prosperar, empiezan a crecer como nación, empiezan a tener más tierra, a conquistar, empiezan a tener, etcétera, a crecer. Y dicen, nosotros queremos también ese camino, nosotros queremos también rey, como las naciones. Si recuerdan Saúl, el profeta Samuel se enoja bastante y Dios le dice, ¿tú para qué te enojas? Si el pleito no es contigo, al que no quieren como rey es a mí. Y Dios les manda un rey y les dice, pero sepan que va a haber carga sobre ustedes por tener un rey. Por dejarme a mí y tener un rey como las otras naciones, ahora van a pagar impuestos. Ahora va a tomar a sus hijos y se los va a llevar de soldados. Va a tomar a sus hijas y se las va a llevar a que sean sus siervas. Y va a tomar sus tierras y les va a quitar de la cosecha de sus tierras. Y les va esto y les va otro. ¿Así lo quieren? Dale para allá. Porque es que así son las otras naciones. Pero dentro de ese grupo que estaba ahí, donde estaba el profeta Malaquías, había otro grupo que dice que temían al Señor y que ellos se cortaron de ese otro grupo que dijeron, ¿sabes qué? Nos estamos dando cuenta, el soberbio prospera, es el que le va bien, el que hace el mal y todo, dejemos al Señor, ¿de qué nos ha servido? Entonces se hizo dos grupos y otro grupo dijo, nosotros sí le vamos a seguir con el Señor. Y dice el 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, o sea, los que temían al Señor. Ese es el otro grupo que dijo, no, nosotros no le vamos a dar por ahí. Hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, ellos se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Entre ellos dice, no podemos decir eso nosotros, no podemos seguir ese camino, hay que seguir fieles al Señor. Y estaban platicando entre ellos y dice que Dios los oyó. No dice que estaban orando ni que estaban platicando con Dios, estaban platicando entre ellos y Dios los oyó y le gustó a Dios lo que oyó. Le gustó a Dios lo que oyó y dijo, y fue escrito memoria, libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. 17, y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces está diciendo, ese grupo que dijo, nosotros no le vamos a entrar a eso, dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro. Yo los voy a bendecir y yo voy a traer mi bendición y todo. Y parte de la bendición es que así, cuando se les presente enfrente de ustedes, ustedes luego, luego van a poder sacar el que sirve a Dios y el que no le sirve, el bueno y el mal. Y ahí es donde viene el punto para nosotros, ¿verdad? Que estamos viendo todos esos videos, toda esa gente que está levantando la voz, todo eso que están diciendo, y no podemos detectar. No podemos detectar entre el que sirve y el que no sirve, entre el bueno y el malo, y todo lo pasamos sin filtro. Bueno, una de las cosas que está diciendo aquí, de que viene esa capacidad divina de poder detectar eso, dice, viene por los que dijeron, nosotros sí vamos a temer al Señor, nosotros no vamos a seguir ese camino de las naciones. Nosotros no vamos a darle por ahí, ¿verdad? Porque el argumento es muy fuerte, a decir, a ver, ¿dónde está tu Dios? Tú dices que tu Dios está, a ver, dime dónde está, porque mira cómo me va a mí y mira cómo te va a ti. ¿Dónde está tu Dios? Y a muchos ese tipo de cuestionamiento nos pone a patinar. Nos pone a patinar y mi conclusión es, como decíamos al principio el ejemplo, un niño que desde primaria no trae buenas bases de matemáticas, toda su vida va a estar batallando con matemáticas. Es lo mismo, los que no traemos la buena base de Cristo y su palabra, de que Cristo viene y cambia el corazón y ese corazón cambiado tiene actitudes distintas, actitudes bien definidas, que están escritas en la palabra y que nuestra cultura no las honra. El mundo no las honra, las deshonra. Lo ves en el ambiente político, en el ambiente político te dicen, el que se queda dormido no sale en la foto, el mansito lo hacen menso, y en todos lados, en los negocios, en todos lados, con los vecinos, si quieres que tu vecino deje de hacer esto, tienes que ir y darle unas cachetadas, y todo lo que el mundo honra es abominación delante del Señor. Entonces, eso simplemente es la atracción de las vanidades, nos atraen. Por eso dice, ¿por qué vamos a dejar de hacer lo que el Señor dice y por qué vamos a decir ahora bienaventurados los soberbios? Porque nos están prosperando. Mira cómo les va bien, entre comillas. Seguimos las vanidades y por seguir las vanidades vemos todo eso. Entonces nosotros vemos esa prosperidad, vemos esas cosas y es una atracción para nosotros. Es como un cebo. Es como un cebo. El cebo para atraer un animal, para que caiga un animal en una trampa, la característica del cebo es que le guste al animal. Si quieres atrapar, por decir algún canario, pajarito, un canario, pues no le vas a poner un pedazo de hígado de pescado ahí en la trampa, no lo vas a traer, ¿verdad? Pero si le pones semillitas de alpistle y si le pones cosas así, se van a venir y van a caer. Cosas que nos seducen. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Cuando estamos viendo la situación enfrente, eso es lo que nosotros vemos. Vemos nada más lo que los otros prosperan, lo que los otros le va bien, los que son felices. Una de las argumentos que están levantando cada vez más fuerte los psicólogos ahora con nuestra cultura actual de las redes sociales, que es dominante en nuestra cultura, es que toda la gente está teniendo problemas psicológicos, mentales y emocionales. Dice, porque están teniendo la enseñanza de que la vida correcta debe ser siempre feliz. Por ejemplo, en las redes sociales nunca ves a alguien que está amargado, llorando, etcétera, etcétera. Todas las fotos que ponen siempre es, digo, nadie te va a poner cuando le sirvan en la mesa un platillo que viene así como potaje de la cárcel, así, dice, déjame tomarle fotos y ponerlo en mi Instagram. Pues no, pero si te traen un bistec bien jugoso y todo eso, un restaurante elegante y todo, y pues le tomas una foto y lo subes, ¿verdad? Y así muchas cosas. Entonces, es la cultura de que 24 horas al día debo de siempre estar contento. Esa es una de las razones porque la industria del entretenimiento es una de las que más, en porcentaje, es una de las que más están creciendo en todo el mundo, todo el planeta. La industria que más está creciendo en porcentaje es la industria del entretenimiento, porque queremos estar entretenidos para estar contentos. Ponte a hacer la tarea, no, quiero hacer una quiero ver una serie, I'm going to binge una serie, me la voy a aventar toda. Ponte a hacer la tarea, no, pues no, ponte a hacer, termina este trabajo que tienes que entregar mañana, no, pues no, quiero ver la tele, porque hacer la tarea me molesta, no me gusta, me frustra, etcétera, tengo que dedicarle mucho tiempo, toda mi mente enfocada, etcétera, etcétera, y estar viendo la serie, pues está toda, y lo más, si yo me siento como la princesa ahí de la, o el príncipe ahí de la, de lo que estoy viendo, más entretenido, eso es lo que vemos nosotros. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que ve Dios? Y vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Samuel 16, del 6 al 7. Nosotros eso es lo que vemos. Ya lo mencionamos con algunos pasajes y nos lleva a tomar decisiones y conclusiones que honren las cosas del mundo y no al Señor. Y Jesús está diciendo lo que el mundo honra es abominación al Señor. Entonces vamos a ver lo que ve Dios. Nosotros vemos la prosperidad, mencionamos todos esos pasajes que decía, prosperan. Están bien fuertes, colorados, chapeados, grandotes, no les duele nada, yo aquí ando todo enfermo. No tienen miedo de la muerte, no tienen nada, son aventados y son bien arrojados y atrevidos y todo, y uno anda todo sacatón y que no puede teniendo temor de Dios para hacer las cosas y todo, estos no, y los vemos como, wow, algún día yo voy a poder hacer lo que este hombre hace, o tener lo que este hombre hace o esta mujer tiene. Dice ahí, vamos a ver lo que ve Dios, el versículo 6, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, está hablando del profeta Samuel con la familia del rey David, Dios le dice que ha desechado a Saúl y que escogió un nuevo rey, y dice, vete a la casa de Isaí y uno de sus hijos es el que va a ser rey, yo lo he escogido como rey. Entonces llega Isaí y le dice, oye, el Señor ha escogido uno de tus hijos, tráemelos a tus hijos para que el Señor me diga cuál es, y ese lo vamos a ungir, y ese es el nuevo rey que Dios ha escogido en lugar de Saúl. Entonces dice que llegó el primero, Eliab, dice el 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio el Eliab y dijo, Samuel es el que está hablando, y dijo Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. El mismo profeta que tenía una comunicación íntima con Dios, el mismo profeta vio y dijo, no, pues no dice mucho qué fue lo que vio, pero pues cada quien se va a imaginar su alguien que tiene la imagen de rey, ¿verdad? ¿Qué tiene? Pues es carismático, es grandote, bueno para los guamazos, es atrevido, es no sé qué, cada quien se puede imaginar, ¿verdad? Pero lo vio Samuel y dijo, delante del Señor, este es. 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces aquí subrayen esa frase que dice, porque yo lo desecho. Jesús dijo, lo que el mundo honra es abominación delante del Señor. Lo vio Samuel con todo ese estereotipo del mundo y dijo, este es. Tal vez vio y comparó con los otros reyes y dijo, este es. No dice eso la Escritura. Lo que sí dice es que Dios dijo, no lo mires porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí ya nos está llevando a un punto donde dice, entendamos, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. Si podemos entender eso, vamos a tener una base, nuestro cimiento va a tener uno de sus pilotes, va a estar bien afianzados hasta la roca de decir, de entrada Dios no mira lo que mira el hombre. Eso está diciendo, tú no veas nada más lo que mira el hombre, ve más allá. Porque desde ahorita está diciendo, Dios no mira lo que mira el hombre. Y si Dios no mira lo que mira el hombre, entonces, ¿qué es lo que ve? Porque dice que estaba guapo y dice que era hermoso. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Quedó tan deslumbrado Samuel que dijo, este es. Pero Dios dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Y nos dice, pero Jehová mira el corazón. Vamos a ver otro pasaje. Amós 5, versículos 21 al 24. Amós 5, del 21 al 24. Y vamos a ver dos, tres pasajes así medios difíciles de tragar, pero hay que hacerlos, hay que... Voy a tratar de desmenuzarlos para que los podamos tragar, los podamos pasar. Y va a empezar a hablar Dios con su pueblo y les empieza a decir cosas así muy duras, como diciendo, ya no vengan a la iglesia a cantarme, ya no vengan a la iglesia y me traigan sacrificios y que digan que yo vengo y que yo sirvo, que mejor ya no vengan, man. Cada vez que lo hacen es como si me estuvieran tocando un sartén de peltre con una cuchara del lado de la oreja, no sé si a alguien le ha tocado algo así, o sea, un sonido que lastima el oído, así fuerte, distorsionado, etcétera. Entonces dices, ¿cómo? O sea, Dios llegó al punto de decir, mejor no me traigas nada, porque siempre que vienes y lo haces, se me revuelve el estómago. Una de las traducciones que leí dice, cuando me lo presentan, me vomito de eso que me estás presentando a mí. Así de gráfico en una de las traducciones. Y dice ahí en Amós 5, 21 al 24. El que está hablando es Dios y dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieses vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. O sea, está diciendo, no quiero eso, no te lo voy a recibir, lo que sí quiero es tu vida, tu corazón. Corran como ríos, dice ahí, como juicio las aguas y como impetuoso río la justicia. Y lo vemos en el mismo el profeta Isaías, ahorita vamos a ver dos pasajes, pero en otro pasaje el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías le dice al pueblo, ¿será acaso este el ayuno que yo escogí? Que maltrates a tus empleados, que le grites a tus hijos, que golpees a tu vecino, que abuses de la viuda y del huérfano y que le saques la lana al necesitado y que abuses de esto. ¿Será eso lo que yo escogí de ayuno? ¿No será más bien el ayuno que yo escogí? Que partas tu pan con el hambriento, y empieza a darnos una ubicada de lo que a veces nosotros pensamos, porque así nos lo han presentado, que no tiene que ver nada que tú estés robando gente, y que tú estés haciendo esto en tu negocio, y que tú hagas lo otro acá con tu esposa, y que tengas otra mujer, y que tengas otra familia, no tiene que ver nada siempre y cuando tú, cuando vayas a la iglesia, cumplas con todos los requisitos, ¿verdad? Levantes tus manos en la alabanza, vayas a una clase y esto. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ya no me traigas eso. Dice, no lo voy a recibir. Acuérdense, el punto que estamos viendo es qué es lo que ve Dios. Vimos primero qué es lo que vemos nosotros. Nosotros vemos, míralo cómo prospera el otro. ¿Y qué es lo que ve Dios? Vamos a ver cómo dice este pasaje, muchachos, si me ayudan ahí en la Nueva Traducción Viviente, Amós 5, del 21 al 24. Y dice, muy bien, dice, odio todos tus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de tus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré tus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, Quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Qué es lo que ve Dios? Nosotros vemos aquí y decimos, es que qué padre levanta sus manos, qué padre cómo ora, qué padre que es el pastor, qué padre que es tal alabanza, qué padre. Y me pongo yo como ejemplo, qué padre que es el pastor. Y Dios dice, no, no quiero recibir eso. Lo que quiero es, dice, en cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Acuérdense, el mensaje no es que no sirvamos al Señor, el mensaje no es que no alabemos a Dios, el mensaje no es que no sirvamos al Señor sirviendo a otros, ese no es el mensaje. El mensaje es qué es lo que ve Dios y qué es lo que vemos nosotros. Hay una diferencia, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Básicamente hay un canto de Marcos Witt que dice, cuando andaba en mis conciertos y todo eso y se termina el concierto y termino todo cansado y las multitudes ya se fueron y ya estoy yo solo en mi cuarto de hotel, dice ahí en el canto, dice, y me pregunto yo, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y bueno, les recomiendo que escuchen el canto, ¿eh? Vamos a ver otro pasaje, Isaías, vamos a ver dos pasajes en Isaías con este respecto. Isaías 1 y luego vamos a ver Isaías 66. El 1 es el primer capítulo y el 66 es el último capítulo. Abre y cierra el libro de Isaías con esto. Isaías 1 del 10 al 17. Isaías 1 del 10 al 17 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de tus holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ahí la clave es donde dice para hollar mis atrios, o sea, para pisotear lo mío. Dice, ¿quién te pide esas cosas para que vengas y lo presentes pisoteando mis cosas? 13. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y podemos subrayar lo último. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, todo lo que está diciendo ahí al frente es decir, ya no me traiga nada. Lo aborrezco, lo abomino cuando me presentan sacrificios, cuando vienen y todo, ya no más. Y dice, ¿por qué? Dice, porque vuestras manos están llenas de sangre. El final del 15, vuestras manos están llenas de sangre. ¿Qué está diciendo? En pocas palabras está diciendo a ti y a mí que llevamos una doble vida. Que llevamos una doble vida. Fuera de aquí, nuestras manos están llenas de sangre. De mentiras, de abusar de gente en los negocios, de trampas, de adulterios, de fornicaciones, de pornografía, de esto, del otro. Tenemos una doble vida. Es más, hasta ahora con los jóvenes salió uno que le llaman las cuentas de Instagram, le dicen tu Insta y usan esa frase, el Insta, y ahora sacaron uno que se llama el Finsta, con F al principio, que es tu fake Instagram. Entonces muchos tienen otra cuenta de Instagram que le ponen otro nombre, otra cosa que nadie, la gente que lo conoce sabe más que otro tipo de gente la conoce y donde ponen cosas que no se las enseñaría a sus papás, por ejemplo. El Finsta. Y dices tú, ah, esta juventud, pues estamos igual nosotros. Hay cosas que hacemos en los negocios que no lo comentaríamos aquí en la iglesia. Entonces aquí está diciendo, no les voy a recibir eso porque sus manos están llenas de sangre. 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y seguimos leyendo. Dice, venid, estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren tan rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es lo que ve Dios. El punto que estamos viendo es, primero fue qué es lo que vemos nosotros y ahora está viendo qué es lo que ve Dios. Y Dios dice, no está diciendo que es malo tener fiesta, tener alabanza, tener adoración. No dice que es malo eso. Lo que está diciendo es, no me las traigas con las manos llenas de sangre. Eso sí está diciendo. Entonces dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Volvemos a decir, delante de mis ojos, de los ojos del Señor. Ahora vamos a ver qué dice el final de Isaías. Isaías 66. Isaías 66, del 1 al 3. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Está diciendo, le vas a hacer un templo y queremos hacer un templo magnífico y esto y lo otro, reconstruir el templo y todo, dice el Señor. Bueno, mira, de entrada el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué tan grande y qué tan bonito me puedes hacer el changarro que se compare con esto? Que yo soy el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es lo que está diciendo. 2. Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El cielo y la tierra. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. Estamos viendo qué es lo que ve el Señor, ¿no? Y dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es lo que el Señor ve. Dice, voy a ver al que es, dice ahí, pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En contraste con el versículo 3 que dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. Y el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Se está diciendo, esto es lo que yo voy a mirar. Pero ahorita lo que está pasando, lo que yo veo es esto. Y está diciendo, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. O sea, venimos y le presentamos al Señor una ofrenda y el Señor dice, es como si estuvieras matando a tu hermano. Así, eso es lo que él está viendo. Dice, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. O sea, está diciendo, vienes a humillar a tal grado mi altar, que dices tú, no te vengo a sacrificar una oveja, Señor. Y dice, no, con lo que están manchadas tus manos de sangre, es como si estuvieras sacrificándome un perro ahí en el altar. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, digo, hemos leído algo de la palabra, vemos lo humillante que está describiendo, la humillación tan grave que está describiendo para el altar de Dios. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y sigue adelante. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Y sigue diciendo. Pero esa es la clave, dice. Escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. O sea, ya está hablando de una decisión. Está hablando de que escogimos. No que Dios nos puso en ese camino. Escogimos y nos habla de algo muy tremendo, de que ama sus abominaciones. Para un hombre, para una mujer, hay pocas cosas en la vida que ama. Por ejemplo, ama una madre, ama a sus hijos, Un padre ama a sus hijos, unos hijos aman a sus padres, aman a sus hermanos, amamos, ¿va? Pero aquí habla la palabra, está diciendo lo que el Señor ve. Y el Señor ve y dice, es que ustedes a la hora de decidir, escogieron sus propios caminos y amaron, o sea, con amor. ¿Cómo podríamos describir que es con amor? Por ejemplo, una madre que ama a sus hijos, ¿cómo ama a sus hijos? Pues los cuida, los alimenta, los protege, los levanta, los ayuda, los quiere ver prosperar, los quiere. Ese es un amor, ¿no? Y uno dice el Señor, lo que yo veo es que ustedes aman las abominaciones. Jesús dijo, lo que el mundo honra es abominación delante del Señor. Por eso está diciendo, empezó diciendo, no podemos servir a dos señores. Estamos hablando de las bases, empezamos diciendo, si tenemos bien las bases, aunque el viento arriba esté fuerte, no va a pasar nada. Pero vienen los vientos arriba fuerte y tenemos problemas y no tenemos buenas bases. Entonces vimos lo que yo veo, lo que Dios ve, y ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a 1 Samuel, vamos a regresarnos, capítulo 15, versículos 22. Ya vamos a terminar. 1 Samuel 15, 22. Vamos a leer unos cuantos pasajes, pero los vamos a leer rapidito. Y Samuel dijo, está hablando con Saúl, el rey Saúl, porque el rey Saúl dijo, pues no le hace que no hagamos las cosas como Dios manda, lo que importa es que el pueblo vea que nosotros somos santurrones. Eso es lo que estaba diciendo, de hecho hasta se lo dice a Samuel, le dice, hónrame delante del pueblo, ¿verdad? Para que piensen que todavía Dios está conmigo, y Samuel dice, cállate, ¿qué te pasa? Entonces él dice, ¿no viene Samuel? Pues yo mero hago el sacrificio, ¿verdad? Y lo hicieron, y no importa que lo hubiera hecho Saúl, el problema es que no obedeció lo que Dios le había dicho, y había desobedecido lo que Dios le había ordenado. Entonces dice, y Samuel dijo, ¿se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Y aquí está diciendo, entendamos, ¿se complace tanto el Señor en nuestras trabajo cristiano como en obedecer su palabra? Dice, ciertamente en obedecer su palabra. No está diciendo que no hagamos el servicio y que no hagamos la labor cristiana. El mensaje aquí no es no hagas holocausto, ese no es el mensaje. El mensaje, se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Y dice, ciertamente el obedecer, ¿qué dice ahí? Es mejor. El obedecer es mejor. Es mejor. El obedecer es mejor. Si algo nos podemos llevar en esta mañana, llevémonos eso. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a ver otro pasaje. Miqueas 6, del 6 al 8. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que obedezcamos su palabra. Que es mejor que obedezcamos su palabra que presentarnos de la manera que quiera, de la manera que imaginamos o lo que nos imaginamos que a Dios le va a gustar, etcétera. Dice su palabra. Miqueas 6, del 6 al 8, dice, se está preguntando el profeta y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de 1,000 millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Está diciendo, ¿se agradará el Señor de eso? Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dos puntos. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que ve el hombre? qué es lo que ve Dios y qué es lo que quiere Dios. Dice, bueno, ¿cómo me presento? Me presento, le traigo 1,000,000,000 de sacrificios, le traigo miles de galones de aceite para su ofrenda, le traigo. Y dice, mira, tú ya sabes lo que el Señor pide de ti. Dice ahí el 8, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Empieza diciendo, Él ya te lo ha declarado. Ya sabemos, ahí está en su palabra. Te ha declarado lo que Él quiere, lo que es bueno y lo que pide de ti. Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Salmo 51, del 15 al 17. Salmo 51, del 15 al 17. Y dice, bueno, ahorita que lo pongan ahí en la pantalla. Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Entonces el rey David, que si por algo se caracterizaba, es que mandaba de su cuenta personal y compraba animales y todo. De hecho, cuando iba a comprar, cuando iba a la tierra que Dios había visto el ángel del Señor y dijo, aquí va a ser el terreno donde vamos a construir el templo, el que era el dueño del terreno le dice, yo te lo doy para el Señor, no hay problema. Y dice David, no, Señor, ¿cómo le voy a ofrendar algo que no me costara a mí? Yo te lo pago en su precio que es y yo se lo voy a ofrendar al Señor. Entonces era uno que su vida la caracterizaba, siempre estaba ofrendándole al Señor y ofrendándole y ofrendándole y animales y sacrificios y todo, siempre. Y en este salmo dice, yo te los ofrecería, Señor, te los ofrecería. Dice ahí, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Y aquí el apóstol Pedro está hablándole a las mujeres, pero no lo vamos a enfocar hoy a las mujeres. El contexto es que le está hablando a las mujeres, pero lo vamos a traer al tema que estamos hablando y vamos a sacar de ahí un principio que es para hombres y mujeres. El principio que está ahí. Vuelvo a clarificar. El contexto está hablando a las mujeres. Dice, las mujeres sean así y los hombres sean asá. Pero en ese punto vamos a sacar un principio que lo estamos documentando con toda la palabra, que este principio es también para los hombres y para las mujeres. Dice ahí el 3, vuestro atavío, o sea vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Está diciendo que no sea ese, o sea que tu corazón no anhele y desee ese y te estés pelando por ese. Dice que no sea ese, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, o sea, adorno, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. ¿Qué es lo que ve el hombre? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y nos está haciendo una revelación tremenda. Ese espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. Y quiero que lo leamos por favor, en la Nueva Traducción Viviente, muchachos, si me ayudan ahí. Primera de Pedro 3, 3 y 4. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Entonces aquí como que nos aclara un poquito más y dice, ese no se desvanece, ese no se arruga, no se tiene que poner botox, ese no se arruga, no se desvanece. Y dice, y termina diciendo ahí, Y es tan precioso a los ojos de Dios. Lo que ve el hombre, lo que ve Dios y lo que Dios quiere. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Pásenle, muchachos, vamos a terminar, vamos a concluir. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar en esta mañana? La conclusión que vamos a llegar es que Dios nos está revelando que las cuestiones externas, si bien son necesarias algunas, no es lo que Dios demanda, no es lo que Dios quiere y no es lo que Dios ve, las externas, son las internas. Ahora, si eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios ve, si tú y yo tenemos la conciencia de que la mejor posición en la que yo puedo estar es bajo sus alas, si tú y yo tenemos esa conciencia que el mejor estrato social, el mejor lugar económico, el mejor lugar de estatus familiar, el mejor lugar de estatus, no sé, de lo que tú quieras, de todas las áreas de nuestra vida, si tú y yo tenemos la conciencia de que ese mejor lugar es bajo sus alas, o sea, bajo sus alas, la posición económica que voy a tener es la mejor. Podrá no ser la más grande, podrá no ser la más chica, pero va a ser la mejor. La posición social que yo pueda tener podrá ser la más grande, no podrá ser la más grande o no podrá ser la más chica, pero es la mejor. La posición en el matrimonio podrá ser no la más grande, podrá no ser la más chica, pero es la mejor. Si tú y yo tenemos esa conciencia que estando bajo sus alas, uno de los pasajes que leímos decía, la gente está diciendo, solamente a los soberbios, a los que gritan, a los que golpean, a los violentos, en la política, a los que dañan a los demás, hablan en la política o en los negocios o en todos lados, son esos, vamos a darle por ahí. Pero dice, pero un grupo, dijo, los que temían al Señor, que entre ellos dijeron, es que no podemos hacer eso, el mejor lugar es bajo sus alas, dice, y el Señor los oyó. Y luego el Señor les mandó a decir, le dijo, sabes que ustedes van a ser mi especial tesoro y yo los voy a tener en un lugar y etcétera, todo lo que leímos ahí ahorita. Entonces ahí estamos viendo que Dios le da mucha importancia al interior, a nuestro corazón, a nuestro interior, porque nuestro corazón, el verdadero ser que somos es el que estamos acá adentro. Afuera podemos aparentar muchas cosas, hay gente que somos buenos para presentarnos de alguna manera, presentar una imagen, ¿no? Entre mis amigos rancheros yo me presento como muy ranchero, entre mis amigos rockero como bien rockero, entre mis amigos fresas, bueno, ahí sí no tengo amigos fresas, pero entre mis amigos de políticos muy político, entre mis amigos de negocios muy, y tenemos muchas. Con mis compadres que son muy ricos me presento como la misma rico, y con los que son más amolados me presento, y tenemos una capacidad tremenda para presentarnos con muchas imágenes o acondicionarnos o adecuarnos a ese tipo de situaciones. Pero Dios dice, yo estoy viendo el corazón, yo estoy viendo el corazón. Una de las cosas que toda la vida me compartieron a mí y yo toda la vida la he compartido, y los que han tocado que comparten aquí también, una de las cosas que les digo es, el mismo que eres abajo del púlpito, el mismo que seas arriba. No quiero que te subas aquí a compartir y empieces a hablar como otra persona, te transformas en un elocuente y te transformas en esto y puras palabras domingueras que no usas normalmente entre semana. No, El mismo que está abajo es el mismo que está arriba. Lo pongo eso como ejemplo para decir, es el corazón. Y Dios ve el corazón. Vamos a ver como conclusión dos versículos. Uno está en Romanos capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28 y 29. Dice la palabra: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que el mundo honra es abominación ante Dios. Y aquí está diciendo la persona que dice aquí que Dios la alaba, dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, es de aquel que es en lo interior. Porque cuando es en lo interior, sale al exterior. A mí me han dado consejos en los negocios y yo los he dado también, como diciendo, oye, es que estamos viendo a ver si esto y si hacemos este negocio y acá y allá. Y yo les digo, mira, déjalos hablar, déjalos que ellos hablen y presenta situaciones ahí y nomás ve lo que va a salir. Porque cuando estás firmando para el negocio, todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero presenta situaciones. Eso lo aprendí con un abogado amigo y decía, ok, qué bueno que van a hacer esta sociedad y van a hacer esto, excelente, qué bueno que traen todas las ganas y qué bueno, y excelente. Bueno, ¿y qué pasa si uno de los dos se muere? Nah, hombre, pues no nos vamos a morir. No, pero ¿qué pasa? ¿O qué pasa si uno de los dos se divorcia y luego tu esposa no te quiere respetar el negocio? ¿Y qué pasa si esto? Decir, oye, y entonces empieza a salir el verdadero hombre interior y dice, no, pues entonces no, así no, no, yo quiero que aquí, y empieza a salir lo que no se veía. Entonces lo pongo como un ejemplo muy simple, pero aquí está diciendo el Señor, mira, el que es verdadero del pueblo de Dios no es en lo exterior, es en el interior. Dice ahí, en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces empezamos este mensaje con el pasaje del Señor Jesús: lo que los hombres tienen por sublime es abominación delante del Señor. Y por último vamos a leer 1 Corintios 3, versículos 19 y 20. Y vamos a terminar, vamos a orar. Quiero ministrar brevemente para que si tú y yo le queremos abrir todas las capas de nuestra personalidad, de nuestra imagen, de toda la imagen que tenemos, abrir todo y que esté el corazón abierto delante del Señor para decirle, Señor, ven y tómalo. Y yo quiero ser desde adentro. Toma todas las áreas. No quiero tener una doble vida contigo, Señor. Todas las áreas para ti. Así vamos a terminar. Entonces empezamos diciendo que el Señor Jesús dijo: lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Y en 1 Corintios 3, del 19 al 20, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces vamos a orar, vamos a terminar, vamos a entonar este canto, Y si tú quieres ponerte delante del Señor y decirle primeramente, decirle al Señor: Señor, perdóname porque he tenido una doble vida, tengo una doble vida, perdóname, Señor, y te abro todo, que no quede nada oculto, abro todo completamente para que mi corazón quede desnudo delante de ti y te lo entrego. Como leímos en Romanos, que dice, es en el interior, en el corazón, en espíritu, dice, y la circuncisión es la del corazón. Señor, te abro el corazón para que tú lo tomes y le quites todo lo que le está estorbando desde adentro de mi corazón. Y si tú lo quieres hacer, vamos a dejar un momento ahí solo, en lo personal. Solo inclina tu rostro, ponte a cuentas con el Señor. Vimos ahorita, leímos en Isaías, que dice: no quiero esto, me lo traes, pero tus manos están llenas de sangre. Dice: pero venid, estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como blanca lana, serán enblanquecidos. Y decir: y te entrego todo, Señor. Y deja que el Señor nos ministre a través de su alabanza, de su adoración, y cada uno tengamos ese momento individual y personal con el Señor. Amén.
Nuestros grandes tesoros no son nada ante ti. Todas nuestras victorias pierden su resplandor. Nuestros grandes tesoros no son nada ante ti. Todas nuestras victorias pierden su resplandor. Y ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia. Y ante ti, Cordero de Dios, mi alma clama por ti, 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 mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
Y ante ti, Cordero de Dios,
y ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia.
Una vez más, y ante ti,
y ante ti.
alma clama por ti.
Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
Mi alma clama.
Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra condición, como dice tu palabra, que somos polvo, reconociendo que te hemos fallado, que hemos envidiado la prosperidad de los malos y hemos cambiado la verdad tuya por la mentira esa. Perdónanos, Señor, te pedimos perdón. Muchos de nosotros hemos llevado una vida doble y te pedimos perdón, Señor. Abrimos todo nuestro ser para que quede nuestro corazón desnudo delante de ti y que sea transformado por tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Vamos a poner en la pantalla, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Pongamos atención en el 29 y dice: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Lo que el mundo llama por sublime es abominación delante de Dios. Vamos a decirle una vez más al Señor: ante ti todo parece perder la importancia. Ante ti, Cordero de Dios, todo parece.
Ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia. Y ante ti, Cordero de Dios, todo merece.
Una vez más, vamos a decirle: y ante ti, Cordero de Dios,
y ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia.
Una vez más, ante ti, Cordero de Dios,
ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder.
Una vez más, ante ti.
Cordero de Dios,
Te alabamos, Señor, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana, Señor Jesús, porque tú a través de tu Espíritu transformas en lo que Dios quiere. El plan perfecto de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra zona. Gracias, bendito Señor. Tú, ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia. Señor, abre mis ojos y miraremos la importancia de agradarte a ti por sobre todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu dulce y hermosa presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Vamos a leer una vez más el versículo 29 ahí de Romanos 2 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Romanos 2, 29. Y dice: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Es una palabra.